Bienvenidos a su podcast tecnológico favorito, La Ruta Digital.
Gracias por escucharnos y no olvides suscribirte al podcast para enterarte de temas de transformación digital. Hoy nos acompaña Fabricio Chinchilla, especialista técnico operativo.
Y conversaremos sobre el aseguramiento de la calidad.
Hola, pues dentro del tema de hoy, mitos y verdades, aseguramiento de calidad, una tarea o proceso del desarrollo software. Creo que ese mito lo vamos a matar de buenas a primeras dentro del webinar. Y antes de entrar a matar ese mito o esa verdad, es importante recalcar que el trabajar, okay, organizacionalmente dentro de una empresa, organizadamente por medio de un proceso o lo que sea, viene a reforzar las pautas y qué es lo que hacemos en nuestro día a día, ¿ok? Entonces, dentro de las cosas que yo voy a tocar por acá en la presentación, bueno, vamos a tocar un poquito el tema del proceso de aseguramiento de calidad de product software. El tema de estrategia, ¿ok? Y enfoque de prueba. No vamos a ver el tema de la estrategia tan organizacional, sino más enfocado a una iteración, ¿ok? Un poquito más aplicado o evaluando el instrumento un poquito más aplicado. Y vamos a ver el proceso de prueba en contexto, actividades de prueba, son las actividades de prueba, cuáles son las tareas de prueba. Y a partir de esas tareas de prueba, ¿qué métricas podemos llegar a obtener? Muy, muy global, ¿verdad? Va a ser un repaso muy global, porque en realidad aseguramiento de calidad es muy grande, ¿okay? Sin embargo, he querido abarcar puntos importantes que muchas veces se nos escapan dentro del área de aseguramiento de calidad, que nos ayudarían a nosotros a moldear y ser más retroalimentativos de cara a la presentación de informes o cosas que muchas veces necesitamos y dependiendo de la madurez en la que nosotros nos encontremos, no estamos preparados. ¿Okay? Y para lo último, vamos a dejar una sección de preguntas y respuestas por ahí. ¿Okay? Entonces, siempre me ha llamado la atención esta frase de Edwards Deming. Edwards Deming, por allá de los años 80, 70, 80, llega y define: si usted no es capaz de proporcionar una descripción del proceso de lo que usted hace, significa que usted no sabe lo que hace. ¿Ok? Pero ¿quién es este señor? ¿Quién es Edwards Deming? Edwards Deming está definido como el padre de la administración moderna. ¿Ok? Y es el que le da el nacimiento a los ciclos de desarrollo de software iterativos. ¿Ok? Por eso es que ven esa imagen por ahí muy, muy apegada a lo que llegó y planteó teóricamente en esos años Edwards Deming, ¿verdad? En las acciones de planear, hacer, chequear y actuar. ¿Ok? Si lo relacionamos a ciclos iterativos y demás, bueno, podemos estar hablando ya de marcos metodológicos como Scrum y Kanban, y muchas veces es importante repasar todo este tema de dónde nace este ciclo iterativo, de qué es lo que a mí me lo refleja, ¿ok? Y de ahí voy a matar de una vez el mito. O sea, realmente aseguramiento de calidad es un proceso, ¿ok? Es un proceso definido en el cual nosotros tenemos que establecer pautas del qué hacer y cómo hacerlo, ¿ok? Si nosotros no planteamos el qué hacer, ¿ok? Y el cómo hacerlo, realmente no vamos a saber qué es lo que vamos a hacer a lo largo de todo el proceso, muy apegado a lo que dice, a lo que nos indica Deming con su ciclo, ¿verdad? Y su definición de si no somos capaces de proporcionar una descripción lo que hacemos, significa que no sabemos qué es lo que hacemos. Entonces, aseguramiento de calidad como tal es un proceso. Y en proceso como tal, hay que entender que nosotros debemos estar en la capacidad de definir una estrategia y un enfoque de prueba. ¿Okay? Reforzando beneficios como lo que traen modelos de madurez, ¿okay? La implementación de procesos, dándole formalidad a lo que a una madurez organizacional implícitamente. Hay que entender que desde la perspectiva de pruebas, si nosotros reforzamos un modelo de madurez como lo puede ser un CMMI, o lo puede ser un PMMI, o un 9000, un 27000, o cualquiera de estos estándares, normas que llegan y nos aportan un valor organizacional, hay que entender y tenemos que estar claros que tenemos que establecer el qué hacer primero, ¿ok? Y por medio de qué, ¿ok? Establecemos primero una política de prueba a nivel empresarial. ¿Bajo qué es lo que nosotros creemos? ¿Cuáles son los objetivos? Y esos objetivos alineados, los objetivos estratégicos. Organizacionales de la empresa. ¿Qué sé yo? El día de mañana, la empresa necesita... En la que estamos involucrados, necesita medir un porcentaje de trabajo rechazado. ¿De qué manera? ¿Verdad? Necesita definir el porcentaje de un trabajo rechazado de una manera anual, ¿verdad? Que no supere tanto el porcentaje. ¿De qué manera apoyamos nosotros, desde la perspectiva de aseguramiento de calidad, ¿ok?, a cumplir ese objetivo, que ese objetivo no supere ese porcentaje llegado dictado por la organización? ¿Ok? Pues establecemos una política. Sobre esa política establecemos las pautas y las reglas sobre las cuales nosotros vamos a llegar a trabajar dentro del proceso de aseguramiento de calidad. Y a partir de ahí vamos a definir cuál es nuestra estrategia, de qué manera nosotros vamos a abordar, ¿ok?, el cumplimiento del objetivo establecido en la política. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer a nivel de estrategia? Definimos una descripción general del proceso. Sobre esa descripción general del proceso, vamos a pasar por tal y tal y tal etapa. Pasamos, entonces, sobre esas etapas vamos a actuar generando evidencia sobre tal parte del proceso y sobre tal parte del proceso. Hay que generar un estándar, por ejemplo, para llegar y crear casos de prueba. Pero los casos de prueba se van a trabajar homologadamente bajo este nombre estándar y sobre ese nombre estándar aplica para cada uno de los requerimientos. ¿Ok? Entonces, comenzamos a bajar nivel. No comenzamos a decir, estrategia de prueba simplemente es el proceso. No, hay documentos anexos que llegan y alimentan el proceso. Si yo, que si hay variantes, tal vez en empresas que se dedican a dar consultoría, podemos hablar de variantes que tal vez los clientes tengan dentro de sus proyectos. Entonces, al tener variantes que tengan dentro de sus proyectos, se crea la necesidad de introducir lo que son guías de adaptación al proceso. Y esas guías de adaptación van a ir simple y sencillamente a apoyar la estrategia de pruebas. ¿Y de qué manera apoya la estrategia? Bueno, vienen las variantes, qué sé yo. Tenemos una parte que llega y maneja proyectos, y sobre los proyectos es muy plano, es muy dinámico de acorde a lo que llega y diga el proceso de aseguramiento de calidad. Pero tenemos otra célula que llega y maneja incidentes, y los incidentes no se manejan bajo la metodología tradicional descrita en el proceso. Si no, comenzamos a atacarlos más frecuente, tal vez por medio de tal vez un modelo como Kanban, donde la atención va a ser priorizada e inmediata. ¿Ok? Entonces, ¿bajo qué escenarios ya que trabaja Kanban dentro del objetivo de alinear todas esas variantes que tiene el introducir tal vez un tablero de actividades y sobre ese tablero de actividades trabajarlo con urgencia? Entonces, se hacen guías de adaptación que llegan y apoyan a la estrategia de aseguramiento de calidad general o ese proceso general. Son variantes. Siempre tenemos que estar acordes a adecuarnos a los posibles cambios. ¿Okay? De igual manera, tenemos una descripción general de un proyecto, de un proceso. Pero el proceso puede variar o atacarse diferente las estimaciones o las variantes pueden llegar y atacarse diferente dependiendo tanto del nivel de prueba que nosotros estamos trabajando, atacarse diferente dependiendo del tipo de prueba y la metodología. Ya casi vamos a entrar un poquito a eso. A partir de la estrategia, ¿verdad? Debemos de estar en la capacidad, ¿okay? Cuando ya tenemos un proceso definido, de dar el enfoque a la prueba. El enfoque a la prueba está definido en el plan maestro de prueba. ¿Qué es lo que dice? O sea, establece las pautas bajo las reglas o la implementación de la estrategia de aseguramiento de calidad para un proyecto específico. Vamos a agregar todas las delimitaciones, bajo qué parámetros vamos a funcionar, etcétera, etcétera, pero de manera muy global de lo que es el proyecto. ¿Ok? Ahora bien, pero Fabricio, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos alimentar. Dame un momento. Necesitamos alimentar. Un poquito del plan maestro de pruebas. Sobre el plan maestro de pruebas, muchas veces necesitamos alimentar las iteraciones. ¿Ok? Entonces, sobre las iteraciones, ¿vamos a crear un plan maestro de pruebas? Pues no. O sea, no necesitamos crear un plan maestro de pruebas, sino acorde a nuestra estrategia, debemos estar en la capacidad de crear planes de prueba por nivel, por iteración, por nivel de prueba, por célula de proyecto, por lo que sea, donde vamos a delimitar el alcance del ciclo de pruebas en el cual nosotros nos vamos a llegar y definir o trabajar en ese momento. Una vez creemos y creamos esta estrategia, este enfoque de pruebas, yendo de la política al plan de pruebas, cómo lo relacionamos absolutamente todo, cómo creamos esa estrategia y cómo vamos a aplicar esa estrategia dentro del proceso. Es importante llegar a saber que hay varios tipos de estrategias de plan. ¿Okay? Para mí, y dentro de los procesos de aseguramiento de calidad, es la parte más importante del proceso. ¿Okay? El definir en qué es lo que creemos y en base al qué es lo que creemos, cómo lo vamos a trabajar. ¿Okay? Hay aproximadamente 7 estrategias de prueba definidas, aproximadamente 7 estrategias de prueba definidas, pero para efectos de la presentación voy a mencionar tal vez 3 de las principales, y de las 3 de las principales me voy a enfocar en una de las que trabajamos nosotros dentro del grupo AVE. ¿Okay? Entonces, podemos hablar de estrategias analíticas. Sobre las estrategias analíticas, son aquellas que se basan en un análisis de requisitos. Sobre la interpretación de los requisitos, llega y se crea un catálogo de pruebas. Sobre ese catálogo de pruebas trazamos la posible ruta. ¿En base a qué? En base a tales criterios de aceptación o criterios de salida de un requerimiento o requisito. ¿Ok? O bien, una estrategia basada en el análisis de riesgos, donde en base a tal vez los riesgos que puedan llegar y existir sobre un requerimiento, se van a disparar y se van a atacar las pruebas dentro del proceso. ¿Ok? Están las estrategias basadas en modelo. ¿Ok? Que las basadas en modelo, las pruebas se diseñan en función de algún modelo específico o algún aspecto requerido para el producto, como una función o un proceso de negocio. Aquí es importante mencionarles que uno de los modelos que normalmente llegan y se trabajan pueden ser los modelos del diagrama BPMN, que representa un proceso de negocio, ¿okay? Que es el modelo de notación de proceso de negocio como tal. Si quieren indagar un poquito más sobre esto, vean el calendario de webinars ¿verdad? Porque prontamente viene un webinar sobre el trabajo de modelos de notación y procesos de negocio. Entonces van a enfocar un webinar específicamente sobre esto. Por ahí lo vi en las redes sociales, entonces para que lo tengan por ahí presente, y si se logran interesar un poquito sobre esta parte de estrategias o modelados de procesos de negocio, se los recomiendo por ahí para que lo sigan. Y procesos metódicos, ¿verdad? Hacer uso un sistemático de un juego predefinido de pruebas, condiciones de prueba, como taxonomía o posibles tipos comunes o fallas comunes dentro de un proceso. Esta metódica puede apegarse mucho a el tema de experiencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque predecimos fallas, y sobre las fallas vamos a crear un juego de pruebas, y sobre el juego de pruebas vamos a llegar y probar, ¿ok? Son tres de las principales. Ya propiamente, y ya dentro de lo que les quería enseñar un poquito, actualmente dentro del grupo Babel nosotros hemos definido una estrategia basada en análisis de riesgo. Voy a mostrarla por encima, ¿verdad? No tan a detalle, porque si no aquí nos quedaríamos tamaño rato, ¿verdad? Donde a partir de un requerimiento, ¿ok? Aquí a partir de la definición de un requerimiento se setea lo que es la probabilidad del impacto. Pues claro, o sea, anteriormente dentro de la definición de la parametrización de riesgos se ha definido qué es para nosotros dentro de la organización una probabilidad rara, probable, muy probable, un impacto bajo, medio y alto. Sobre eso se ha establecido un nivel de riesgo, de qué manera se clasifica el riesgo y cuál es nuestro tipo de estrategia que nosotros debemos de atacar dentro del proceso. Ya una vez definido, es muy importante enfocarnos en los riesgos, ¿ok? ¿Qué tipos de riesgos que nosotros normalmente trabajamos dentro de aseguramiento de calidad? ¿Ok? ¿Cuáles son esos riesgos? Riesgos de proyecto y riesgos de producto. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero mostrarles por acá? Dentro de los riesgos de este proyecto no me voy a enfocar tanto, porque somos muy buenos. O sea, realmente, por naturaleza, somos muy buenos encontrando riesgos enfocados a un proyecto, a un proceso. O sea, somos muy buenos en ver el punto sobre la I, ¿verdad? Somos muy buenos en llegar y decir, mira, no estoy capacitado, es más para un riesgo. La metodología no está acorde al proceso. O sea, esos son riesgos de proyecto, ¿ok? No somos tan buenos. Muchas veces no somos expertos a la hora de llegar y enfocarnos en el producto. Es donde nos cuesta más. Entonces, cuando hablamos de estrategia y queremos abarcar una estrategia a nivel de riesgo, podemos analizar y tomar como base lo que llega y nos dice la ISO 25010. ¿Okay? Sobre la ISO 25010, lo que llega y toca realmente son los tipos de prueba, tanto desde la perspectiva funcional como todos los tipos de prueba no funcionales. Y a partir de ahí podemos llegar y crear una definición, ¿okay? de qué manera podemos llegar y atacar o disparar un riesgo desde la perspectiva funcional o no funcional. Vean que aquí dentro del cuadro se ha definido una ecuación funcional, o sea, todo aquello que son pruebas funcionales, desempeño que pertenece a pruebas no funcionales, compatibilidad, pruebas no funcionales, usabilidad, pruebas no funcionales, y así sucesivamente, siguiendo el modelo de la ISO 25010, a llegar a portabilidad. Una vez tenemos definido eso, historia de usuario por historia de usuario, vamos a comenzar a hacer un análisis del impacto y la probabilidad. ¿En base a qué? En base que si el requerimiento, okay, la historia de usuario o lo que estamos trabajando cumple con la posibilidad de que el software no realice las funciones tal que es previsto de acuerdo a las necesidades del usuario y del cliente o partes interesadas. Ok, dependiendo del resultado que nosotros tengamos por acá, tal vez yo se tiene un impacto en 3 y una probabilidad en 2, lo que me da como una valoración 6. Vean que yo ya he definido la parametrización de riesgos. Me da un riesgo que es moderado, en amarillo. ¿Ok? Vean que el mismo tabla llega y me lo muestra. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Desde una perspectiva muy general, me voy a ir a ver la estrategia que yo he definido previamente dentro del proceso y me voy a decir, ah, mira, a nivel de de una adecuación funcional sobre el riesgo 1, llega y me dice que tengo una valoración de 6. Entonces, funcional, me voy al tipo de prueba, me dice que lo tengo amplio y tengo que aplicar muchas técnicas. Ahora sí, voy a valorar, es una prueba de componente, una prueba de integración, una prueba de sistema o una prueba de duración. Ah, mira, es una prueba de sistema, entonces copio esto y me lo llevo. ¿De qué manera yo voy a comenzar a mitigar dentro del proceso? Es historia de usuario. Voy a aplicar técnicas de caja negra, caja blanca y experiencia. ¿De qué manera? Bueno, comenzamos a abarcar, ir a tomar estrategia, ir viendo de qué manera comienzo a matar ese riesgo que se me va a presentar y así lo evalúo desde la perspectiva funcional, desde la perspectiva de desempeño, desde la perspectiva de compatibilidad, y cada una clasificación en su columna tiene de qué manera lo voy a atacar. ¿Ok? Esto está definido para un proyecto X, pero siempre cabe dentro de la posibilidad de que esta matriz de estrategia, cómo yo voy a atacar mi proceso de pruebas, va a ir cambiando a lo largo de del proceso, ¿verdad? Y a lo largo de los proyectos, porque todos los proyectos son totalmente diferentes, pueden llegar y cambiar, lo cual nos puede llegar a arrojar estrategias totalmente diferentes. Esto probablemente nos ayude a generar una posible estimación, ¿verdad? Un método de estimación ya predefinido en base a los riesgos detectados. Y sobre los riesgos detectados ya puedo estar hablando de cuánto puedo yo llegar y estar invirtiendo en tareas de planificación, preparación, ejecución, regresión, confirmación y demás, ¿verdad? Y ya me puede ir dando un esfuerzo previamente definido en horas acorde a lo que nosotros lleguemos y necesitemos dentro del proceso. ¿Ok? Poquito lo que les quería mencionar aparte de la estrategia. No me voy a meter con métodos de estimación porque sinceramente no termino, pero es una buena estrategia. O sea, el utilizar un análisis basado en riesgos llega y aporta mucha confiabilidad, mucha estabilidad, porque estamos pensando en el que nos puede llegar y fallar antes de llegar y interpretar el requerimiento y trabajar sobre el requerimiento sin prever qué es lo que nos puede llegar y fallar. ¿Ok? Ahora bien, hablamos un poquito de estrategia, hemos hablado un poquito de política y demás, pero siempre les he hablado y a través de la presentación les he dicho, enfoque y estrategia de pruebas. Va a depender del tipo de proyecto, les hemos dicho que la estrategia puede cambiar, que la podemos adecuar al proyecto, a la necesidad o a lo que sea. Sí, o sea, hay que tener en cuenta que siempre que nosotros estamos trabajando en una estrategia o dándole un enfoque a un proceso de pruebas, podemos claramente hablar de contextos. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de contextos? Porque normalmente las pruebas o el establecer un proceso, un enfoque de prueba, una estrategia o lo que sea, siempre va a depender de tres contextos principales. ¿Ok? ¿Cuáles son esos tres contextos? El dominio empresarial. ¿Ok? ¿Por qué hablamos de un dominio empresarial? Porque no es lo mismo llegar y moldear o trabajar un proceso en algo que está regulado por una norma, un estándar o algo que se apega a algo totalmente definido, a hablar a un proceso de una organización totalmente inmadura que no tiene sus procesos totalmente definidos. Entonces, si yo ya tengo de por medio un ISO, si yo ya tengo de por medio un CMMI, si tengo por medio un TMMI, lo que sea, ¿verdad? Lo que nosotros lleguemos simplemente se va a tener que adecuar a esas normas y procesos organizacionales. previamente establecidos. Si no hay nada, aprovechemos, porque es el momento de llegar y dar la madurez. Comenzar a moldear el proceso, comenzar a dar la madurez, comenzar a dar la formalidad a lo que nosotros llegamos, trabajamos y creemos en el día a día. ¿Okay? De igual manera, también el dominio empresarial es muy importante al saber si el software sobre el cual nosotros llegamos y trabajamos es de seguridad crítica o no es de seguridad crítica. ¿Qué puede ser un software de seguridad crítica? Bueno, todo aquello que tiene que pone en juego la vida humana, tal vez un sistema médico o un sistema que tal vez estos que controlan los pilotos automáticos hoy en día de los automóviles Tesla, ¿okay? Realmente juegan con la vida, ¿okay? Porque no es lo mismo enfocar nuestras pruebas sobre dispositivos o tecnología como los sistemas que como estos, trabajar sobre un videojuego o un juego gratuito de una aplicación de un celular, ¿verdad? No es lo mismo, o sea, estamos hablando de puntos muy distantes, ¿verdad? Que tal vez no comparan el atentar contra la vida humana, ¿ok? También va a depender mucho del ciclo de vida de desarrollo de software, ¿ok? No es lo mismo llegar y hacer pruebas sobre un ciclo secuencial a un iterativo, o bien también apegar a temas de limitaciones de funcionamiento, presupuestos, recursos, plazos, complejidad, ¿ok? ¿Por qué hablamos de limitaciones de funcionamiento? Porque muchas veces es lo que nos pasa a nosotros en el día a día. Llegan y nosotros planeamos un ciclo de pruebas para un mes y sobre ese mes al final llegan y nos dicen: Fabricio, pero es que hay que acortar esta estrategia que vos estás diciendo y la tenemos que probar en 15 días. Ok, entonces no te voy a hacer pruebas funcionales, no te voy a abarcar pruebas a nivel de componente, no te voy a abarcar pruebas a nivel de integración, solamente me voy a encargar de probar en tu end, sobre el proceso de prueba de aceptación, te voy a dar un acompañamiento de prueba de aceptación. ¿Ok? Y comenzamos a moldear estrategia. Todo esto me ayuda a mí a establecer los parámetros sobre la estrategia que nosotros tenemos que llegar y trabajar. La estrategia cambia en base, entonces, a las limitaciones del funcionamiento, el ciclo de vida y el dominio empresarial. Teniendo todo esto claro, ¿okay? El proceso de aseguramiento de calidad tiene 7 actividades principales. ¿Okay? Dentro de las 7 actividades, grupos principales, podemos estar hablando de la planificación de la prueba, o sea, el cómo gestionar las actividades de prueba dentro de un proyecto. Toda la etapa de monitoreo y control, o sea, dar seguimiento a la implementación del plan de pruebas y ajustarlo de ser necesario a las necesidades que nosotros tenemos. O sea, por ejemplo, es mala cultura, pero suele pasar, ¿verdad?, en otros proyectos, que se excluye un requerimiento, tal vez dentro de una iteración, en un marco metodológico iterativo o algo, y llegar a implementar intentar meter otro requerimiento con otro esfuerzo totalmente diferente y totalmente cambiado, ¿verdad? Es parte de lo que yo debo de monitorear y controlar dentro de la prueba, ¿ok? ¿De qué manera yo llego y controlo? Bueno, estableciendo informes periódicos, estableciendo indicadores, estableciendo métricas, puedo llegar y controlar midiendo el avance, etcétera, 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 ¿ok? Enfocarme un poquito en el análisis de la prueba. Muchas veces dentro del proceso de aseguramiento de calidad vemos la parte de pruebas de QA, y ya casi ahorita lo explicamos un poquito más. Vemos la parte de pruebas de QA desde una perspectiva general, pero realmente nosotros dentro del proceso analizamos, ¿okay?, las pruebas, identificamos qué es lo que vamos a probar. A partir de ese análisis vamos a diseñar nuestras pruebas, ¿okay?, donde nosotros documentamos y creamos nuestros casos de prueba. Se hace la implementación de la prueba y sobre la implementación se hace la ejecución. Entonces, sobre la ejecución, es donde realmente nosotros identificamos si existen defectos o no existen defectos. Ahí la parte de ejecución de pruebas está con un asterisco, precisamente porque es importante recalcar que sobre la etapa de ejecución vamos a considerar si hay pruebas exploratorias. Si hay pruebas exploratorias o pruebas de humo, vamos a considerar también ahí las pruebas de regresión, o los posibles retests que nosotros podamos llegar y generar a partir de las de la prueba. Y último, la complexión de la prueba, que lo que trata de generar es el informe final de las actividades del cómo quedamos en el proceso de ejecución de prueba. ¿Okay? Teniendo claro cuáles son las actividades de prueba, es importante hablar y conocer cuáles son las tareas de prueba. ¿Okay? Las tareas de prueba podemos verlas desde tres perspectivas: administrativas, operativas y de impedimentos. ¿Qué es importante por acá? ¿Okay? Muchas veces cuando las organizaciones no son maduras, cuando no conocemos bien qué es aseguramiento de calidad como tal, o no le damos la seriedad del caso a nuestro proceso, nosotros dentro de los procesos de aseguramiento de calidad creamos una, o dentro del proceso de desarrollo de software, ¿okay? Si yo vino y estamos en un proceso de planning, y en ese proceso de planning estamos en estimando cuánto esfuerzo vamos a lograr en aseguramiento de calidad, y llegamos y decimos o llegan y le preguntan al aseguramiento de calidad: aseguramiento de calidad, ¿cuánto es lo que usted va a durar haciendo las pruebas de sus requerimientos? Ah, mira, yo voy a durar 3 semanas. Okay. Entonces, ¿cuántos recursos? Un recurso. Entonces, 3 semanas a 40 horas diarias, estamos hablando de 120 a 40 horas semanales, estamos hablando que ese recurso va a ser partícipe en un proceso de prueba durante 120 horas. Ahora, metan a ese recurso a que participe en un daily. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se crea la mala costumbre, que es incorrecto, de llegar y crear una tarea general que llegue y diga pruebas de QA. Y sobre esa tarea que llegue y diga pruebas de QA, metamos esa tarea a un ciclo año. O una iteración donde tenemos que llevar un daily meeting. Sobre ese daily meeting llegan y le preguntan a aseguramiento de calidad: aseguramiento de calidad, ¿en qué estás hoy? Ah, mira, hoy estoy en pruebas de QA. ¿Ok? Llegamos mañana al daily. Aseguramiento de calidad, ¿en qué estás? Ah, mira, estoy en pruebas de QA. Llega pasado mañana, me preguntan otra vez: ah, estoy en pruebas de QA. Las 120 horas, o la inmadurez organizacional que hay, o la mala gestión que hay dentro del proceso, y no ser reconocido muchas veces como proceso de aseguramiento de calidad, sino una tarea del proceso de proyecto, que es incorrecto, crea la mala costumbre o la mala dinámica que muchas veces la segmentación o el valor agregado a nuestras tareas no se les da el valor. ¿Ok? No es lo mismo llegar y decir durante 15 días estoy en pruebas de QA que llegar y tomar un requerimiento, y sobre el requerimiento hoy llegar y decir: ah, mira, hoy hice la lectura y el entendimiento y la generación del query tracker de la historia de usuario tal. Llegan y me preguntan a mí el día de mañana: hice la estimación de los escenarios de prueba, me está dando un total de tanto para tal historia de usuario, de tanto para tal historia de usuario y de tanto para tal historia de usuario. Llegan y me preguntan pasado mañana: ah, mira, no, hoy he estado con pruebas de revisión del requerimiento. La justificación es diferente, se va viendo un avance, se va viendo una trazabilidad del proceso, porque es muy importante hablar de trazabilidad, de ir viendo en qué etapa del proceso nosotros estamos. Entonces, es mucho más retroalimentativo llevar una segmentación de tareas con tiempos totalmente dividida a tener una tarea general dentro del proceso. A partir de ahí, ¿okay? Me va a comenzar a ayudar de cara a informes, validar si hay claridad o no hay claridad a la hora de llegar y generar métricas de valor que tal vez son para la gerencia. A mí, teniendo un ciclo de pruebas administrado en una tarea general, y a mí me preguntan: Fabricio, ¿cuánto estás invirtiendo vos en retests para ver cuál es el desperdicio de la organización? ¿De dónde me saco yo el retest? Yo lo que tengo es una tarea general. Ah, pero si yo ya tengo dividido y tengo un porcentaje destinado al retest, Y entonces llega y me preguntan, Fariso, ¿cuánto es el desperdicio de este ciclo de pruebas por los defectos encontrados? Ah, mira, jefe, yo a esto le estimé un 10%. Y sobre ese 10%, consumió solamente el 5%, que corresponde a 16 horas de trabajo. ¿Sí? Estamos hablando diferente, estamos retroalimentando de una manera diferente a la gerencia. De igual manera, sobre un análisis sobre las tareas, viendo la inversión de tiempo y justificación, yo puedo ver en qué tarea del proceso de aseguramiento de calidad podemos estar fallando o dónde necesitamos reforzar y ajustar para llegar y aplicar, cerrar un poquito las puertas, ¿verdad? Y afinar de cara a posibles ciclos de aseguramiento de calidad o procesos iterativos que puedan llevar unos más o demás, ¿verdad? Porque realmente lo que me sale de acá es una medición de tiempo, el manejo de una productividad de los consultores o de los recursos que nos parecen, nosotros llegamos y alimentamos el proceso de aseguramiento de calidad. Ahora bien, de igual manera, hay que entender, una vez explicado esto, que dentro del proceso de aseguramiento de calidad existen tareas de prueba, administrativas y operativas. ¿Qué son las tareas administrativas? Las tareas administrativas son las que generan el apoyo al proceso de pruebas, a documentar, ¿verdad? A documentar y dar soporte al proceso de cara a que el producto se cree y quede totalmente testeado. ¿Por qué? Porque si yo no puedo hacer tareas operativas, si yo no estoy alimentando un proceso médico, yo no puedo llegar y tener tareas operativas si no les dan el seguimiento, el soporte, ¿ok? Si sobre ese soporte no hay una planeación, sobre esa planeación no hay un seguimiento periódico, ¿ok? O no hay sesiones de refinamiento, o no hay sesiones de review, retrospectiva, lo que sea, ¿verdad? Pero es importante llegar y saber que las tareas administrativas alimentan y dan soporte a las operativas, porque si yo solamente me enfoco a estimar operativas, ¿quién me va a generar a mí un proceso documental? ¿O de qué manera se va a llevar a cabo? ¿De qué manera vamos a retroalimentar una relación de tiempo? ¿O de qué manera vamos a generar nosotros un tiempo nosotros dentro del proceso de pruebas que proviene de tareas meramente administrativas? Si nosotros no las estimamos, no las tomamos en cuenta, realmente estamos midiendo mal nuestros procesos, ¿ok? Importante llegar y medir de una manera asertiva los procesos. Pues, entonces, siempre tenemos que tener en cuenta y considerarlo. Tareas administrativas. De esas tareas administrativas, como lo dije en la diapositiva anterior, las tareas que representan un impedimento, ¿okay? ¿Qué son tareas que representan un impedimento dentro del proceso? Todas aquellas tareas que me representan un bloqueante, ¿ok? El ambiente no esté listo, que hay un requerimiento que es meramente cambiante, que el desarrollo no me dé la resolución a los defectos. Todos esos son impedimentos que muchas veces me van a impedir el avance de un proceso de pruebas. Y nosotros debemos de estar en la capacidad de justificar, más que nosotros en un proceso de aseguramiento de calidad, tenemos cuando no están muy bien definidos, vamos a tener problemas en la justificación de tiempo. Y esto organizacionalmente va a comenzar a afectar la productividad, la rentabilidad y los márgenes de ganancia, o de igual manera los objetivos estratégicos de la organización. ¿Okay? Esas tareas administrativas también van a ir a alimentar las operativas. ¿Por qué? Porque las operativas, de las tareas operativas es donde nosotros vamos a llegar y sacar toda esa medición, ¿verdad? La operativa refiérase a lo que hacemos nosotros. Historia de usuario por historia de usuario, requerimiento por requerimiento, ¿verdad? Y los resultados, ¿verdad?, que nosotros obtengamos del trabajo operativo lo vamos a transformar dentro de las tareas administrativas con el objetivo de ¿qué? De llegar y obtener nuestras métricas. Sobre las métricas, bueno, no está de más llegar y decir que durante las actividades y al final de las actividades de prueba, nosotros debemos de estar en la capacidad de evaluar. ¿Okay? ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el avance del programa contra presupuesto planificado. Ok, podemos hablar desde la perspectiva general, un poquito de lo que les venía hablando anteriormente, tareas, y sobre las tareas, cuál es la inversión de ese tiempo, y sobre esa inversión de tiempo, cuánto estamos gastando el proyecto y cuánto estamos desperdiciando el proyecto. Podemos hablar de la calidad del objeto de prueba actual, la adecuación del enfoque de prueba y la eficacia de las actividades de prueba. Un poquito a nivel general, hablar de las actividades de prueba o la eficacia de las actividades de prueba o de qué manera podemos nosotros llegar y medir, ¿verdad? A nivel de indicadores, más allá de los de ejecución de pruebas y ver qué pasó y qué no pasó. O sea, nosotros podemos llegar y sacar indicadores meramente del proceso de prueba que me pueden ayudar a medir una efectividad de pruebas internas. Y a partir de la definición del requerimiento, voy a establecer una expectativa, y sobre la expectativa, de qué manera voy a definir y trabajar el indicador. Igual, incidentabilidad de pruebas de UAT se define, y de qué manera lo creo. Porcentajes de retrabajo, densidad de efectos, efectividad de casos de pruebas, cobertura de pruebas, porcentaje de efectos corregidos, porcentaje de aprobación de historial de usuario. Son indicadores operativos que van a ir a alimentar el proceso, ¿verdad? Simple y sencillamente van a llegar y hacer eso, ¿ok? No me van a cambiar a más. De mi parte, esto es lo que les traía el día de hoy, ¿verdad? Como les dije, el espacio sí es muy pequeño para hablar del proceso de aseguramiento de calidad porque es muy, muy, muy grande. O sea, hay demasiado que hablar sobre aseguramiento de calidad y más cuando abarcamos el proceso. Ojalá les haya quedado, hay uno que otro tip sobre el manejo de tareas, el entender de dónde nosotros alimentamos, en base a qué nosotros hacemos un proceso de aseguramiento de calidad, qué es lo que alimentamos, y siempre entender que nosotros digo como un organizacional alimentando un objetivo de la organización. Está definido, ¿no? El ser de nosotros como aseguradores de calidad tiene sus justificantes, tiene su razón de ser. Entonces, es por lo cual nosotros debemos de luchar en el día a día.
Gracias por escucharnos y no olvides suscribirte al podcast para enterarte de temas de transformación digital. Suscríbete a nuestro podcast, La Ruta Digital, y escucha todo el contenido que tenemos para ti. Visita nuestro sitio web y agenda una cita con nuestros especialistas.
Esto fue La Ruta Digital, exclusivo de Grupo Babel.